Bienvenidos a un día cotidiano de un estudiante que, al contrario que se supone, normalmente no comienza así. No simplemente los quehaceres del día o las fechas límites para la universidad nos preocupan, sino también el futuro y la pregunta si todo ese esfuerzo merece la pena. Sí. Queremos tratar el tema de la precariedad en la actualidad, centrándonos en los diferentes enfoques y, sobre todo, en los efectos de nuestra generación. Pero antes de que podamos hablar de la precariedad, primero vamos a enfrentarnos a la dificultad de definir este término. Precariedad deriva del latín precarius, que puede significar incierto. La RAE describe el adjetivo precario como de poca estabilidad o duración o que no posee los medios o recursos suficientes.
Vamos acercándonos.
El Duden alemán llega directamente al grano. Define precariedad como el conjunto de relaciones laborales sin seguridad social o como situación difícil o situación social problemática. Precario, a su vez, describe la dificultad de tomar las medidas adecuadas, las decisiones para salir de una situación difícil.
Resulta muy importante mencionar aquí Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, que describe la precariedad como omnipresente porque el empleo precario se ha generalizado. Con el ensayo La precariedad está en todas partes, inició el debate sobre la precarización y así distingue el fenómeno de la investigación de la pobreza. Según él, la precariedad es una nueva forma de nominación.
A nosotros nos interesa la situación de los graduados. Todos nosotros estamos viendo el final de nuestros estudios, ya pensando en lo que vamos a trabajar después, y muchas veces tenemos miedo de lo que va a venir o no va a venir. Quizás también tú, como oyente de nuestro podcast, compartes esas preocupaciones. Bourdieu subraya que esta nueva forma de dominación ha surgido del hecho de que se han multiplicado los empleos temporales y a tiempo parcial. El objetivo es obligar a los trabajadores a someterse y aceptar su explotación. Esta subyugación es la condición previa para una explotación cada vez más exitosa y la creciente división entre grupos de no trabajadores y aquellos que trabajan cada vez más.
Lo que nos pareció interesante en particular fue el hecho que señaló la socióloga Mona Mutakev. Ella subraya que la precarización ya no solo afecta a los niveles más bajos de cualificación, sino que las clases medias están cada vez más amenazadas por el declive social. Y exactamente por eso se puede hablar de un fenómeno que también podemos transmitir a nosotros, los estudiantes y futuros graduados.
Pero Eva, ¿por qué se ha agudizado esta situación?
Bueno, Bourdieu lo relaciona con la flexibilidad, más bien su concepto de la flexiplotación, que se refiere a la explotación flexible en el capitalismo neoliberal, que no solo tiene una motivación política, sino también económica. Los trabajadores temen permanentemente perder sus puestos y compiten por ellos. Bourdieu subraya que el desempleo y la precarización afectarían a tanta gente que el trabajo se convertiría en un bien escaso y los empresarios, a su vez, ganarían automáticamente mucho poder, del que desgraciadamente también podrían abusar. Pero un sistema económico solo puede funcionar si los trabajadores tengan fe en la empresa, en el trabajo y en la necesidad del trabajo.
El ensayo Está la precariedad en todas partes, del sociólogo alemán Klaus Krämer, se puede interpretar como respuesta al ensayo de Bourdieu. Él dice que la precariedad no está en todas partes porque no se encuentran en todas las situaciones sociales. A diferencia de Bourdieu, no se puede considerar el concepto independientemente de las estructuras de desigualdad social. Visto de otro modo, se puede hablar más bien de una acumulación significativa de riesgos de precarización en determinados grupos profesionales y educativos, cohortes de edad, así como fases biográficas de la herencia. Además, Krämer concede una gran importancia a los tres criterios de la precariedad, que son,
en primer lugar, la visión multidimensional de la precariedad. Es importante diferenciar el término de la pobreza y no equipararlo con la precariedad. En segundo lugar, el término precarización requiere una visión dinámica, ya que no se trata de un estado, sino de un proceso que pone en peligro las situaciones estables de empleo y bienestar. Y en tercer lugar, al hacer afirmaciones fiables sobre la precariedad, hay que tener en cuenta el contexto del hogar. Si, por ejemplo, uno trae un segundo ingreso a casa, las condiciones del empleo precario pueden ser absorbidas por el segundo salario del conviviente. Por otro lado, puede ocurrir que uno acaba en una situación de vida precaria debido a la estructura del hogar. Por ejemplo, si se pierde inesperadamente los ingresos o si se tiene muchos hijos que cuidar. Entonces, resulta importante saber que una situación laboral precaria no conlleva al mismo tiempo una situación de vida precaria.
Muy interesante, pero lo más triste de este desarrollo social en que estamos ahora nos parece el hecho que proclama Mario Candeias, politólogo alemán. Aunque todo el mundo siente la presión de la precarización, no nos conduce a un sentido de comunidad, sino más bien al aislamiento. Reflexionando ahora sobre los últimos 2 años de plena pandemia, este aislamiento se ha convertido en realidad.
Y aún peor, en la costumbre.
Como ya quedó claro, en la primera parte no solo los trabajadores temporales o los ayudantes de limpieza son afectados, sino también nosotras y nosotros, los futuros graduados. Ya como becarios, sentimos las condiciones de un trabajo mal o no pagado. Pero también lo que nos espera después de la graduación. No es de color rosa. 3/4 de las historias de empleo son discontinuas. Uno se alterna entre el trabajo, fases del desempleo, luego el empleo temporal, una fase de autoempleo evidentemente precario y la asistencia social.
Se puede incluso argumentar que el empleo precario presenta una nueva realidad laboral, que se ha convertido en algo más normal de lo que debería. Para nosotros, como estudiantes, es precisamente este estado del empleo precario que constituye paradójicamente una especie de trampolín para conseguir un empleo seguro, esperando generar algo como un efecto pegajoso cuando la persona en práctica, por ejemplo, es capaz de demostrar sus habilidades. La realidad, sin embargo, es sobria. Menos de un 5% son realmente contratados. Muchos permanecen mucho más tiempo en esta especie de limbo, como lo describe Candeias también.
A pesar de todo, estas formas de trabajo precarias no solo representan una pérdida negativa de seguridad o de identidad laboral.
Sí, por un lado, sobre todo para las generaciones más jóvenes, corresponde a una liberación de décadas de un mismo y monótono trabajo y estilos de vida estandarizados. Por otro lado, esa diversidad de estilos de vida dificulta la formación de identidades laborales, que se realiza más bien de retazos. Este desarrollo provoca una creciente tensión entre la autonomía personal y la creciente incertidumbre. La consecuencia es aún más preocupante, encontrando no solamente una mayor resistencia de las relaciones precarias, sino que también se reproducen desde abajo.
Cabe mencionar aquí el estudio de Esteban Sánchez Moreno, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Moreno constata la precariedad en el desajuste entre la formación y la actividad laboral. Examinando el caso de precariedad entre los jóvenes españoles, llegó a las siguientes conclusiones.
Ya tampoco un contrato indefinido garantiza estabilidad y calidad del empleo para los afectados.
La noción de precariedad está descubierta a través de nuevas dimensiones como un salario insuficiente o la sobrecualificación de los estudiantes en el puesto que obtienen. Este último presenta un elemento fuerte de la precariedad laboral y está estrechamente vinculado con las inexistentes expectativas de desarrollo laboral.
Y seguramente eso afecta aún más a las mujeres, ¿no?
No podía identificar características genéricas relevantes, por lo cual tanto mujeres como hombres están expuestos a la precariedad.
Además, Moreno habla de la naturalización de la precariedad laboral, que describe la omnipresencia y persistencia de la incertidumbre, tanto curando un puesto como desempleado. Encuentra también que el salario, aunque la intensidad varía según el valor social del trabajo, sí tiene relevancia por ser clave para la emancipación y el acceso a ciertas condiciones de bienestar social. Además, no podemos dejar de mencionar el aspecto de la flexibilidad horaria de la que disponen los estudiantes en particular. Asociada por lo general con más libertad y ocio, la realidad es otra. Aún más, con el desarrollo de los medios de comunicación, se explota ese tiempo libre cada vez más, esperando del trabajador o de la trabajadora que esté siempre disponible. Esa carencia de un horario estable tiene que ver con las relaciones jerárquicas. Moreno finalmente indica el empleo no precario bibliotecario como la unión de la biografía formativa, es decir, la asignatura en la que el estudiante se ha graduado, con la actividad laboral que finalmente realiza después de su graduación.
Bueno, escuchando esto no nos da muy buenas perspectivas, sobre todo para los estudiantes de ciencias humanas, la entrada en el mundo laboral resulta difícil. Pero ¿tenemos que aceptar la precariedad y acostumbrarnos a la creciente incertidumbre?
¿O podemos más bien protegernos de no caer en la precariedad, o más bien de salir de la misma y encontrar una actividad laboral que nos conviene, dándonos al mismo tiempo seguridad?
Por eso, hemos consultado a Edgar Erdfelder, psicólogo de la Universidad de Mannheim, que nos podía dar los siguientes consejos.
En primer lugar, queríamos saber del señor Erdfelder si nosotros, como estudiantes, estamos yendo a un futuro en el que tenemos que convivir con la incertidumbre, hasta que no la percibimos como tal. El psicólogo aclara que no se trata de un concepto nuevo.
Creo que, en primer lugar, es importante ver con claridad que el estado de inseguridad al final de los estudios no es una novedad, que solo haya surgido en los últimos años o que solo se produzca en determinadas materias. Es un estado de incertidumbre que los estudiantes de todas las generaciones siempre han conocido.
Entonces, como primer consejo, motiva a los estudiantes a no perder de vista el objetivo de sus estudios.
Lo que creo que realmente ayuda en esta situación es darse cuenta de que las posibilidades de conseguir un trabajo satisfactorio y persistente, que además suele estar muy bien pagado, son mucho mejores para los graduados de las universidades, para los estudiantes de máster o también para los estudiantes de doctorado que para los graduados de otras vías educativas.
Últimamente se habla cada vez más sobre la resiliencia, que es la capacidad de adaptación de un ser vivo a un agente perturbador. Y también Edgar Erdfelder da gran importancia a esta capacidad.
Sí, creo que hay que aprender una cierta resistencia a la incertidumbre de la carrera profesional. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa sería aspirar a la seguridad absoluta, lo que significaría comenzar una carrera de funcionario al día siguiente de la graduación. Eso existe y creo que todo el mundo tiene que preguntarse, ¿realmente quiero esto? Entonces, ¿quiero una vida profesional tan fija? Puedo decir que he conocido a muchas colegas para los que el trabajo, un puesto de funcionario seguro, se volvió aburrido en algún momento y se cansaron de este trabajo y lo dejaron para empezar algo nuevo y emocionante. Así que ese es un aspecto de un trabajo seguro que quizá no se vea así al final de la carrera. Un trabajo seguro también puede ser una carga. Por eso mi voto sería más bien que hay que vivir con la incertidumbre, porque esta incertidumbre también abre perspectivas a actividades quizás mucho más interesantes, que pueden no ser seguras, pero que en definitiva son más satisfactorias que una carrera profesional fija con ingresos seguros.
Por último, le hemos consultado si existe quizás una forma mejor de proceder con las circunstancias precarias. Con sus consejos prácticos y precisos, vamos a cerrar el tema y esperamos salir con una mejor sensación sobre nuestro futuro profesional. Os deseamos a todos el mismo éxito y estamos seguros de que todos llegaremos hasta donde queramos.
Por lo tanto, una forma de entrar en la profesión tiene dos componentes: los conocimientos en general y los conocimientos especializados. Y la otra es el toque especial que pueden aportar ustedes mismos a través de sus propios intereses y fortalezas. Por ejemplo, en las artes escénicas, en el teatro, o tal vez en el sector de la música, o en mi caso esto jugó un papel importante, un especial interés por las matemáticas. Si se combina la buena educación con esas habilidades especiales, se obtiene un toque individual, una ventaja en el proceso de la solicitud, para decirlo así. No para todos los trabajos, por supuesto, pero sí para los que tienen afinidad con sus intereses personales. Sí, ustedes preguntan si hay una buena forma de proceder con las circunstancias profesionales precarias, una posibilidad obvia de salir de esta situación es abandonar esta situación y solicitar otros trabajos. Así que mi consejo sería, si te das cuenta de que las relaciones laborales son precarias, no te quedes en ellas, no reclames mejoramientos al empleador, sino que deja el trabajo y busca alternativas en la misma ciudad o en otras ciudades.